La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El multibillonario Jeff Bezos hace historia en la carrera aeroespacial con el vuelo suborbital a bordo del Blue Shepard de su compañía Blue Origin. Haití anuncia la confirmación de un nuevo gobierno para encarar el proceso electoral. Y los estadounidenses que desean viajar enfrentan serios retrasos en los trámites de renovación y nuevos pasaportes. Hoy es martes 20 de julio de 2021. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El multibillonario Jeff Bezos se dispone a alcanzar la frontera espacial en el primer vuelo tripulado de su compañía de transporte aeroespacial Blue Origin. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Gran expectativa rodea las instalaciones del sitio de lanzamiento 1, el Launch Site 1, al oeste de Texas, donde el multibillonario y fundador de Amazon, Jeff Bezos, y sus tres compañeros de travesía despegarán en el que será el primer vuelo humano de su compañía de transporte aeroespacial, Blue Origin. En apenas unos minutos despegará la nave autónoma bautizada como New Shepard y que rinde tributo al astronauta Mercury Alan Shepard, quien fue el primer estadounidense en viajar al espacio. Este vehículo está formado por una combinación de cohetes y cápsulas y mide casi 20 metros de altura. Sus creadores aseguran que la seguridad es la principal prioridad y Gary Lai, director de operaciones de vuelo de New Shepard, brindó detalles.
La cápsula de la tripulación es el sistema de vuelo espacial más altamente redundante y seguro que jamás se haya diseñado. Si el sistema falla, tiene un sistema de respaldo, y en la mayoría de los casos tiene un respaldo para el sistema de respaldo. La cápsula tiene una vía de escape diseñada en caso de que se detecte algo incorrecto para llevar a los astronautas a un lugar seguro. Estamos aquí para construir el camino al espacio de manera segura.
Junto al magnate Jeff Bezos, otros tres pasajeros vivirán el primer lanzamiento tripulado de la compañía Blue Origin y que durará hasta 11 minutos. Su hermano, Mark Bezos, la veterana aviadora de 82 años y pionera en seguridad aérea, y el estudiante holandés de 18 años, Oliver Diamond, se embarcarán en uno de los hitos espaciales más esperados. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y seguimos informando. Autoridades estadounidenses están en alerta sobre posibles intentos de migrantes cubanos y haitianos que podrían lanzarse al mar para buscar las costas de Estados Unidos. Celia Mendoza estuvo en un vuelo de la Guardia Costera y este el reporte.
A lo largo del estrecho de la Florida,
nuestro papel es salir aquí para sobrevolar nuestras aguas y las aguas internacionales, y la misión principal del día es buscar cualquier tipo de actividad ilegal en el agua, detectar situaciones inseguras y a personas que intentan hacer el viaje desde Cuba o cualquiera de los otros países.
El teniente Landon Elliott sobrevuela en un avión HC-144 Ocean Sentry con el equipo de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Ellos monitorean de cerca los movimientos en el mar ante la posibilidad de que, debido a la crisis actual en Cuba, ciudadanos de la isla decidan lanzarse al agua en botes rústicos.
Los turbines no están listos, el barco es de madera o plástico o lo que sea.
Explicó a La Voz de América el teniente Kevin Sensin, quien lleva más de una década realizando operaciones de búsqueda y rescate.
Hace una misión casi suicida.
Estas aeronaves vienen equipadas con equipos de emergencia que pueden ser entregados de inmediato a las personas en el océano, de acuerdo a la Guardia Costera. Estos incluyen botes inflables, chalecos salvavidas, radios y agua.
Mi mensaje es que, por favor, no va al mar. Su barco probablemente no va a estar listo para ir. Es bien peligroso y siempre hay gente que muere.
Riesgos reales que, según la Guardia Costera, no valen la pena asumir, ya que los balseros serán devueltos a su país de origen, pues las condiciones de hoy no son las mismas de medio siglo atrás. Celia Mendoza, Voz de América, Miami.
Y continuamos con las noticias. Estados Unidos y gobiernos de varios países respaldan el nombramiento de un nuevo primer ministro en Haití y exhortan a una inmediata convocatoria de elecciones generales. Héctor Contreras informa.
Estados Unidos acogió con beneplácito la medida anunciada en Haití sobre la decisión del primer ministro interino Claude Joseph, quien ha dirigido el país desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, de dimitir para dar paso a un nuevo gobierno encabezado por Ariel Henry, el hombre que Moïse eligió días antes de su asesinato, y dijo que estaba alentado de ver a los actores políticos y civiles haitianos trabajando para formar un gobierno de unidad que pueda estabilizar el país. Aún se desconocen algunos detalles de la transición de mando, pero por ahora se sabe que asumirá el nuevo gobierno provisional y que no tendrá presidente, pero será un grupo con la importante tarea de organizar unas nuevas elecciones lo más pronto posible para reemplazar al asesinado mandatario. El ministro de Asuntos Electorales de Haití, Matthias Pierre, anunció que las negociaciones siguen en curso y que el actual primer ministro, Claude Joseph, volverá a sus funciones como ministro de Relaciones Exteriores. Al ser consultado sobre la difícil tarea de reconstruir a la nación más pobre del hemisferio occidental, el potencial primer ministro dijo textualmente: "Ofrezco mis felicitaciones al pueblo haitiano que ha mostrado una madurez política ante lo que puede ser considerado un golpe de Estado. Nuestros hermanos haitianos han dado una oportunidad a la paz, dejando la posibilidad que algún día se restablezca la verdad", destacó Henry. Por ahora, el gobierno haitiano prepara los funerales del asesinado presidente Jovenel Moïse. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en otras noticias, el número de cruces ilegales en la frontera sur de Estados Unidos continúa en aumento a pesar de los esfuerzos de la Casa Blanca para desalentar la inmigración ilegal. Arnaldo Rojas informa.
No llega lejos el mensaje del gobierno estadounidense de que la frontera está cerrada al paso de inmigrantes irregulares. 188.800 personas fueron detenidas el mes pasado en el intento de ingresar ilegalmente a Estados Unidos a través de la frontera con México, según cifras de la patrulla fronteriza. Los números reflejan un aumento del 4% con relación al mes anterior y de 470% en comparación con junio de 2020.
Y esto es durante un periodo de clima extremo en la frontera suroeste, calor extremo, que de otro modo reduciría la cantidad de personas que están llegando.
A pesar de un leve descenso en los meses de abril y mayo, en junio la cantidad de menores no acompañados que cruzaron la frontera aumentó de 14.000 a 15.200 y las unidades familiares de 44.700 a 55.800. Las cifras oficiales no reflejan, sin embargo, la cantidad de aquellos que logran burlar el cerco de seguridad en la frontera, inmigrantes irregulares que consiguieron internarse en el país sin ser detenidos por las autoridades fronterizas. El hondureño no enamorado logró justo eso el mes pasado.
Los huracanes que pasaron en noviembre destrozaron la mayor parte del país, entonces ese fue uno de los motivos por el cual andamos acá.
Enamorado logró ingresar ilegalmente a Estados Unidos el día después de nuestra entrevista.
La patrulla fronteriza ha estimado que el número de personas que logran escapar es aproximadamente la mitad del número de personas que en realidad están deteniendo.
La patrulla fronteriza no ha respondido múltiples pedidos de información de la Voz de América con relación a estas cifras. Arnaldo Rojas, Voz de América.
Y en otra noticia que destacamos. La pandemia del COVID-19 impactó a diferentes aspectos de la vida de los estadounidenses y uno de ellos es el relacionado con los pasaportes. El Departamento de Estado admitió que el retraso en el proceso para emitir o renovar este importante documento está entre 12 y 18 semanas, incluso si se paga para acelerar el proceso. En pleno verano y con el número de vacunaciones en ascenso, los planes de viaje se han intensificado y después de muchos meses, los estadounidenses esperan viajar más allá de las fronteras del país, pero parece que muchos deberán postergar ese propósito. Las oficinas de pasaportes están inundadas con 2 millones de solicitudes de renovación y procesan lentamente más a medida que las oficinas gubernamentales reabren luego de las restricciones impuestas por la pandemia. Rachel Arndt, subsecretaria asistente de Estado para Servicios de Pasaportes, dijo que el retraso de entre 1.5 a 2 millones de pasaportes significa que las solicitudes presentadas en este momento probablemente no serán procesadas sino hasta fines de septiembre. La funcionaria agregó que los estadounidenses que necesitan solicitar un nuevo pasaporte o una renovación deberán hacerlo con al menos 6 meses de anticipación a la fecha de su viaje. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y en Buenos Días América comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Tenso ambiente en Colombia en el Día de la Independencia ante posibles alteraciones al orden público en medio de manifestaciones programadas. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Con más de 65 mil uniformados, la Policía Nacional y con el apoyo del Ejército desplegó un operativo en todo el país para evitar actos vandálicos y hechos de desorden público en medio de las manifestaciones convocadas por las centrales obreras y organizaciones sociales en el Día de la Independencia de Colombia. El general Jorge Luis Vargas, director de la policía, advirtió que la guerrilla del ELN y las disidencias buscarían infiltrar la protesta.
Se encontraron instrucciones del Comando Central del ELN para influir en los actos de vandalismo que se están produciendo en algunas ciudades de Colombia.
Sin embargo, desde las centrales obreras que mantuvieron por más de 2 meses un paro nacional, se insistió en que la protesta será pacífica, enmarcada en actos culturales. Entre tanto, el gobierno, a través del ministro de Salud, Fernando Ruiz, reiteró el llamado a que la protesta no genere aglomeraciones que pueden disparar los casos de COVID-19.
Hacer protesta pacífica sí es el caso, pero evitar cualquier tipo de aglomeraciones y cualquier tipo de afectación que nos pueda llevar a un nuevo crecimiento de la pandemia.
Las autoridades han adoptado estrictas medidas de seguridad en todo el país e incluso la instalación de las sesiones del Congreso de la República, que tradicionalmente se han realizado el 20 de julio en la tarde, fue trasladada a la mañana como medida de seguridad para los legisladores y el presidente de la República, Iván Duque. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están en sintonía de La Voz de América y seguimos informando. El presidente de Nicaragua advierte a la oposición durante su discurso en la celebración del 19 de julio que el pueblo está armado y que tiene el apoyo de la policía y el ejército. Daliana Ocaña en el reporte.
A pocos meses de las elecciones generales y en medio de una fuerte crisis social con repercusiones internacionales, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, advirtió a los opositores a su gobierno que, dijo textualmente, el pueblo se mantiene armado y junto a la policía y el ejército están listos para defender lo que él considera la paz en el país.
Y con el pueblo armado, porque el pueblo armado jamás será aplastado. Y aquí tenemos un ejército que está para resguardar la soberanía nacional.
Las declaraciones del mandatario se produjeron durante la celebración del 42 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, que por segundo año consecutivo no se realizó en la Plaza de la Revolución debido a la pandemia del COVID-19. En esta ocasión, un grupo limitado de miembros de la juventud sandinista, diputados y altos mandos del ejército y la policía fueron los únicos acompañantes de la pareja presidencial, cada día más aislada de la comunidad internacional. Mientras el periodista Carlos Fernando Chamorro, exdirector del periódico sandinista Barricada y que actualmente vive exiliado en Costa Rica, aseguró que el discurso del presidente Daniel Ortega se aleja cada día más de los ideales de la lucha revolucionaria.
Discurso de odio, el discurso de las amenazas de Daniel Ortega, pero esa historia de la revolución terminó en 1990.
El ejecutivo de Nicaragua es cuestionado por la comunidad internacional, que le demanda rendición de cuentas por las constantes denuncias de violación a los derechos humanos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y el posible levantamiento de medidas de restricción por el COVID-19 motiva la preocupación de expertos que cuestionan la toma de decisiones basadas en la desinformación. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Argumentando una disminución de los contagios de COVID-19 a 22 por cada 100.000 habitantes, el presidente Nicolás Maduro anunció estar considerando la posibilidad de levantar algunas medidas de restricción implementadas en Venezuela, entre ellas el denominado esquema 7+7. El mandatario informó que a través de una encuesta dispuesta en Internet, su gobierno consultará la opinión de los ciudadanos. Sin embargo, expertos en materia sanitaria cuestionan que las decisiones sean tomadas en base a desinformación, tal y como expone el médico Alejandro Crespo, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría filial Aragua, quien además detalla que en el país aún deben desplegarse grandes esfuerzos para lograr inmunizar al 70% de la población.
No parece ser el mejor de los planes. Hay que recordar que Venezuela tiene una de las tasas de vacunación más bajas de todo el continente americano. No hay información oficial al respecto. No sabemos cuántos mayores de 65 han sido vacunados, qué porcentaje del personal de salud tiene una o dos dosis. Ni siquiera la OPS tiene información de cuánto personal de salud ha sido vacunado, cuántos maestros, etc. Entonces, lo primero, para poder tomar decisiones hay que tener información. Y la información en Venezuela parece ser un secreto de Estado.
Jaime Lorenzo, director de la Organización Médicos Unidos de Venezuela, explica que a diferencia de otros países, en Venezuela no hay indicadores para medir la respuesta de la estrategia de lucha contra la enfermedad.
En que es una decisión que se ha tomado bajo la visión ideológico-política, es una decisión que no tiene mecanismos que permitan decir que tienen un seguimiento.
El sistema 7+7 fue implementado en junio de 2020 y consta de 7 días de flexibilización seguidos de 7 días de cuarentena radical, donde en teoría solo pueden operar sectores prioritarios. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, el reinicio de labores escolares presenciales continúa en duda en Honduras debido al aumento de casos de COVID-19 y al lento proceso de vacunación. Óscar Ortiz tiene este informe.
El regreso a clases presenciales en el sistema educativo público y privado en Honduras no tiene aún una fecha definida. Las autoridades educativas aseguran que aún están en el proceso de preparación de una estrategia tomando en cuenta el comportamiento del COVID-19 y el avance de la campaña de vacunación en las zonas urbana y rural. Según datos del Observatorio de Educación en Honduras, a la fecha más de 1 millón de menores están fuera del sistema educativo, una situación que en las zonas rurales de Honduras, donde la incidencia de casos de COVID-19 es menor, bajo la modalidad de clases semipresenciales, con un programa escalonado de asistencia de los alumnos de un grado por día como proyecto piloto, pero que hasta ahora no tiene resultados claros. El ministro de Educación, Arnaldo Hueso, explicó que el plan de retorno a clases sigue en marcha, pero aún sin una fecha definida.
No puedo predecir cuándo, porque te voy a explicar las condiciones. Primero, tenemos toda una estrategia de retorno seguro a clases que la diseñamos desde el año pasado, que lleva implícito el mecanismo de la semipresencialidad.
En tanto, Nan Calix, dirigente del magisterio hondureño, afirmó que el lento proceso de vacunación, así como la falta de estrategias, son condicionantes para no volver a las aulas y señalar.
Si no nos sentamos a buscar hacer un plan estratégico para el siguiente año escolar, se pone en peligro.
Mientras para los médicos como el doctor Denis Chirinos, el volver a clases debe buscar un balance entre la salud y la educación.
Por lo tanto, tenemos que ir viendo las estrategias de cómo mejorar el nivel de educación en la gran cantidad de población.
Por su parte, el gobierno de Honduras anunció que llegará otro lote de vacunas contra el COVID-19 a través del sistema COVAX para continuar con la campaña de vacunación. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y destacamos otra noticia. El gigantesco dispositivo de seguridad ejecutado por Japón para los inminentes Juegos Olímpicos de Tokio ha provocado quejas de que las medidas son más propias de un estado autoritario como China o Corea del Norte que de una democracia vigorosa y dinámica. Algunas de esas medidas tomadas por Japón incluyen el cierre obligatorio de tiendas en los alrededores de las sedes olímpicas, el que visitantes tengan que instalar aplicaciones a sus móviles y permitir el rastreo por GPS, hasta colocar agentes en hoteles para impedir que participantes entren en contacto con la población japonesa. Sin embargo, la mayor preocupación no es tanto la intrusión del Estado en las vidas privadas, sino que las precauciones no serán suficientes para impedir que los aproximadamente 85.000 deportistas, funcionarios, periodistas y otros que llegan a Japón introduzcan variantes altamente contagiosas del COVID-19 en una población que hasta ahora tiene una baja tasa de vacunación y donde los casos de contagio van en aumento. El legislador Takeshi Saki considera que los controles fronterizos son insuficientes y dijo que todo se basa en la palabra de honor y existe el temor de que la gente de los medios y otros participantes salgan de sus hoteles a comer en Ginza. Hasta ahora, la mayoría de los deportistas y otros participantes olímpicos han estado exentos de las medidas de cuarentena requeridas a todos los demás.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Kara Iker, una suplente en el equipo de gimnasia de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos en Tokio, dio positivo de coronavirus en un campo de entrenamiento en Japón. Alf Wong, el entrenador personal de Iker y de otra suplente, Lin Wong, confirmó el resultado en un mensaje electrónico a la Associated Press. Wong dijo que Iker, de 18 años, fue vacunada para el virus hace 2 semanas. Iker y Wong fueron colocadas en aislamiento. La Federación Estadounidense de Gimnasia no identificó por nombre a Iker ni a Wong, pero dijo en una declaración que las deportistas que dieron positivo y otra gimnasta estarían sujetas a cuarentena. Por consiguiente, las deportistas olímpicas fueron movidas a un alojamiento separado y una instalación de entrenamiento separada, como estaba planificado, y continuarán su preparación para los Juegos, según dijo USA Gymnastics en una declaración. Esta delegación en su conjunto continúa manteniéndose alerta y guardará protocolos estrictos mientras estén en Tokio. En el ambiente de la Fórmula 1, Mercedes y su organismo rector emitieron una declaración conjunta en la que condenaron los abusos racistas en Internet contra Lewis Hamilton. Hamilton fue sujeto de abusos racistas luego de su choque con su rival Max Verstappen en la primera vuelta del Gran Premio Británico, que dejó fuera de la carrera al piloto de Red Bull y líder de la competencia. Fórmula 1, la FIA y el equipo Mercedes, Petronas de Fórmula 1, condenan esta conducta en los términos más enérgicos posibles, dijo. Esas personas no tienen cabida en nuestro deporte y llamamos llamamos a que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones, dice el comunicado de Fórmula 1. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. La película Space Jam, A New Legacy, un nuevo legado, ha obtenido casi 32 millones de dólares hasta el momento desde su estreno el viernes pasado. Se trata de la secuela de Space Jam de Warner Brothers de 1996. Space Jam Parte 2 también está disponible en el servicio HBO Max. La película empujó, digamos, a Black Widow de Marvel al segundo lugar de la taquilla. Hasta el momento, Black Widow ha generado 264 millones de dólares a escala mundial. Escape Room Tournament of Champions de Sony ocupa el tercer lugar con 8 millones y medio de dólares. Su predecesora, Escape Room de 2019, debutó con 18 millones de dólares. Fast and Furious Parte 9, que elevó su taquilla nacional a 154 millones de dólares, es la cuarta película más vista actualmente en los cines de Estados Unidos. Hace 10 años, el actor Ashton Kutcher tenía previsto estar entre las primeras personas en viajar en la nave espacial privada de Virgin Galactic, pero cambió de opinión después de tener familia con la actriz Mila Kunis. La exestrella de Two and a Half Men dijo que vendió su boleto de vuelta a Virgin Galactic, aunque aclaró que no ha renunciado a sus planes de viajar hacia el espacio. Nos vamos a 1975. Wings llevan Listen to What the Man Said a la cima de las 100 calientes. El álbum Venus and Mars, que incluye el tema, también alcanzó el número 1 en la lista Billboard 200 simultáneamente. En 2010, Paul McCartney recibió el Kennedy Center Honors. 1986, Lionel Richie estrena Dancing on the Ceiling, llevando el tema al segundo peldaño. Fue el segundo sencillo del álbum del mismo nombre y siguió a la canción ganadora del Oscar Say You, Say Me de la película White Nights, protagonizada por Mikhail Baryshnikov. El álbum Dancing on the Ceiling alcanzó el número 1 en la lista Billboard 200. 1971, Bill Withers debuta con Ain't No Sunshine, el sencillo que alcanzó el puesto número 3. Ocupa el lugar 285 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. En 1969, Crosby, Stills y Nash debutan en la Hot 100 con Expreso de Marrakech, del álbum debut homónimo del trío. Fue escrito por Graham Nash y alcanzó el puesto 28. El siguiente sencillo de ese disco, Sweet Judy Blue Eyes, fue escrito por Stephen Stills y ocupa el puesto 426 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos de Rolling Stone. Un año después, el canadiense Neil Young se unió al grupo y se convirtieron oficialmente en Crosby, Stills, Nash Young. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.